por la defensa de los servicios públicos. No hará falta que te expliquemos cómo se está degradando la sanidad pública. Todos los que de ella dependemos somos testigos de cómo las condiciones empeoran año tras año. Hasta ahora se habían incrementado los meses de espera para consulta con especialista o acceder a pruebas diagnósticas, pero en los últimos tiempos esa situación se ha agudizado. Se ha dificultado el acceso y deteriorado la calidad de atención primaria y las urgencias. No es un tema menor. Aumentan nuestros conocidos con una enfermedad grave que no se ha cogido a tiempo e instala el dolor agudo en su vida laboral y personal. Si piensas que esto no es así o crees que es una situación nueva, no hace falta que sigas escuchando. Estamos ante un proceso de largo recorrido, que el Espacio de Encuentro Comunista trata habitualmente en sus textos, ligándolo con lo que están sufriendo otros servicios públicos, como la dependencia y la educación. Unos servicios públicos de los que los trabajadores dependemos totalmente, incluso aquellos que cuentan con lo que hoy llaman salarios dignos, los cuales nunca alcanzarán para pagar un tratamiento de una enfermedad importante, el máster de una hija que es buena estudiante, o la atención que necesita un familiar mayor que ha quedado postrado en la cama. Parece evidente ligar los problemas de la sanidad con los de la dependencia, pero si deseamos enfrentar los problemas con el ánimo de resolverlos, es fundamental que pasemos a analizar por qué ocurren y a qué intereses responden. La sanidad como servicio público solo ha llegado a instaurarse, y hasta cierto punto, en algunos países y desde hace pocas décadas, casi nunca antes de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, hay países avanzados en los que ni siquiera ha llegado a imponerse, como nos marca el ejemplo de los Estados Unidos de América. La educación pública, sin embargo, sí comenzó a desarrollarse anteriormente y de forma más extensa, pero siempre de acuerdo con el nivel de formación que los empresarios del momento y del lugar requerían para su fuerza de trabajo. Es por eso que existen niveles de educación obligatoria y otros de acceso condicionado. En todo el mundo se puede acceder a sanidad, educación y cuidados si se tiene el dinero suficiente. Es decir, si se pueden adquirir como una mercancía. Y solo en algunos países esos servicios son razonablemente satisfechos como un servicio público. Los distintos puntos que acabamos de tratar tienen una explicación común que los hace comprensibles. Cuando la sanidad, la atención a los dependientes y la educación se convierten en servicios públicos, es porque su acceso ya no depende de que puedas pagarlo con tu salario directo, es decir, con lo que te pagan a final de mes en tu empleo o como pensión. En lugar de eso, estos servicios se convierten en un salario colectivo que recibimos todos los trabajadores sin distinción, y es lo que conocemos como salario indirecto, puesto que lo recibimos en forma de servicio y cuando nos hace falta. Y se considera salario porque el coste de estos servicios no aparece de la nada. Se detrae de los beneficios que hubieran terminado en manos de los capitalistas si no hubieran tenido que devolvérnoslos en forma de impuestos y cotizaciones sociales con los que se paga a médicos, profesores y asistentes sociales. Es decir, es una parte del producto social que no acaba en manos del capital y se usa para pagar necesidades vitales de la clase trabajadora. Por eso estos servicios públicos, o salario indirecto, solo se consiguieron cuando los trabajadores estábamos mejor organizados como clase y podíamos enfrentar con más fuerza al capital. El capital vuelve a disputarlos cuando hemos perdido la conciencia de clase y las que fueran nuestras organizaciones abandonaron la lucha de clases a cambio de la concertación, las concesiones y un imposible diálogo social. Si queremos buscar hitos significativos de este proceso, podemos señalar el año 1997, cuando la Ley 15/97, aprobada en el Congreso con los votos del PP y del PSOE, permitió la entrada de la empresa privada en la sanidad pública. O la implantación del Plan Bolonia en 2007, con el que los últimos años de carrera universitaria pasaban a ser opcionales y de pago. O la idealista Ley de Dependencia del 2006, un brindis al sol sin dotación presupuestaria. Pero la realidad es que el proceso es constante y el Estado y el capital nunca dejan de idear recortes. Por ejemplo, los copagos farmacéuticos o los tratamientos que dejan de estar cubiertos por la Seguridad Social, también las reducciones de plazas en universidades y la no obligatoriedad o gratuidad de plazas en guarderías y residencias de mayores públicas, etc. La degradación de la atención sanitaria busca dar el último paso, convencer al mayor número posible de trabajadores a optar por seguros privados. Ya estamos viendo cómo se publicitan falsamente algunas empresas como sin ánimo de lucro, para vencer el recelo de la gente, y posiblemente veremos cómo algunas comunidades autónomas ofrecen una ayuda en efectivo inicial, como se hace ya con quien opta por acudir a residencias o guarderías privadas. El objetivo es dividir a los trabajadores entre los que crean que pueden permitirse acudir al mercado y los que no tengan más remedio que quedarse en una sanidad pública cada vez más de beneficencia. La ganancia para el capital es doble. Se ahorran el salario indirecto que supone la sanidad pública y convierten la atención sanitaria en un servicio mercantil más del que pueden obtener beneficio privado. En esta situación, resulta grotesco que algunos políticos ataquen las protestas en defensa de la sanidad pública con el argumento de que son políticas. Pues claro que son políticas, o al menos deberían serlo. No se trata de que unos políticos corruptos privaticen para dárselo a sus amigos. Se trata de que el capital maneja el Estado a su favor para aumentar sus beneficios a costa de suprimir la parte del salario que cuida de nuestra salud, de la educación de nuestros hijos o los cuidados de nuestros mayores. Esto es un ataque político de una clase contra otra. Nuestra respuesta debería estar al mismo nivel, organizándonos como clase en defensa de nuestros intereses. Afrontar esta situación como un conflicto sindical por mejores salarios directos en el sector médico es no darse cuenta de lo que está pasando. Por mucho que la acción sindical sectorial sea una parte de la movilización que merece respeto y apoyo. Pero el capital reduce salarios directos a los médicos y recorta gastos sanitarios en general con la intención de degradar la sanidad pública y de que toda la clase trabajadora acepte la eliminación del salario indirecto sanitario. Los sindicatos están plenamente legitimados para defender la mayor, y autolimitarse al conflicto sectorial es hacer una dejación de funciones que, por desgracia, ya nos sorprende desde que abandonaron su función de movimiento sociopolítico para convertirse en meras agencias de acceso para abogados laboralistas. Pero si entendemos con firmeza el carácter eminentemente político de la lucha por los servicios públicos, no podemos por menos que condenar su uso electoralista, pues ya hemos expuesto en pasadas ocasiones que para nosotros la política es la antítesis del electoralismo. El PSOE enarbola la bandera del progresismo en los meses previos a unas elecciones, y para ello no realiza promesas progresistas concretas ni pone en cuestión lo realizado hasta el momento. Le basta con presentarse como una supuesta alternativa electoral al PP, sin explicar en qué. ¿No ven una contradicción en que sus políticas de Estado y sus cargos electos dirijan o cooperen activamente en el proceso de décadas que destruye los servicios públicos? Tampoco se lo demandan a la hora de la verdad los grupos parlamentarios que dicen estar a su izquierda. Cuando estos son necesarios como muleta, llegan a acuerdo en temas puntuales de segundo orden, y en ningún momento exigen que determinada ley que se votó o se promulgó en legislaturas anteriores y que ya ha demostrado ser causa de destrozo o privatización de los sectores públicos sea revocada. El oportunismo campa a sus anchas en toda la supuesta izquierda, y dan a entender que están en contra de los procesos privatizadores de la sanidad sin mostrar un programa electoral propio en el que se comprometan a derogar la ley 15/97 que permitió, en primer lugar, que esos procesos tomaran forma. No han vuelto a mencionar esa ley desde que ocuparon los sillones en el Congreso que les obligan a asumir la lógica del capital. Es urgente la organización política independiente de la clase trabajadora, y a partir de ella, el abandono de la ilusión del consenso en favor de la confrontación. Solo así se obtuvieron los servicios públicos en el pasado, y solo así podremos frenar y revertir su pérdida dentro del capitalismo. Una pérdida en la que nos va la salud, la educación, los cuidados y gran parte del salario. Dentro de las reivindicaciones más inmediatas en el ámbito sanitario incluimos las siguientes. Reapertura de todos los centros de atención primaria y urgencias disponibles antes del 2020. Derogación de la Ley 15/97 y vuelta a la titularidad y gestión pública de todos los centros y recursos sanitarios utilizados por la Seguridad Social. Ampliación de la plantilla, plazas fijas para todos los temporales y fin de la guerra salarial a la baja. Reincorporación como personal público de todos los trabajadores de servicios externalizados.